Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos a La Nerdoteca. La estupidez que nunca se acaba.
Nunca se acaba. ¿O sí?
Bueno, ese, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. No en este momento, no en mi Nerdoteca, pero bueno.
En la
Mind Palace.
Sí. No lo dije el otro día en Perdidos en el Éter, que hablamos de cómics uruguayos y uno argentino, que septiembre o septiembre, depende de qué lado de la orilla estemos, es el mes de la historieta rioplatense, porque el día de la historieta uruguaya es el 16 de septiembre y el argentino es por ahí, el 9 o el 11, más o menos el estilo. Es la tercera vez que grabamos esto, este comienzo, y podríamos haberlo fijado, pero no lo hemos hecho.
No lo hemos hecho, pero estamos muy ocupados resolviendo problemas técnicos.
Y yo tengo problemas técnicos que espero que se solucionen, y Mael está con problemas técnicos, por eso no está de vuelta. Esos no se solucionaron, y si no grabábamos a las 1500, así que está, estamos a... Bueno, cómic argentino hoy toca, aunque sea agosto y no septiembre, estamos adelantándonos. Cuentos del Hipocampo, cadáver del año 2022, que erróneamente dijimos que eran historias cortas, porque se lo recomendaron a Mael y nosotros no quisimos tocarlo para no spoilearnos nada. Yo incluso trato, ¿sabés qué? Trato de no leer las reseñas que nos dejan por adelantado para no... lo leí unos días antes, a veces lo leo antes, a veces lo leo un par de días antes de grabar, y trato de no leer lo que dejan los oyentes dentro de todo para no influenciarme o ver si hay algo que me doy cuenta yo solo, qué sé yo. Y cuando lo voy a leer, veo que no, que esto es una novela gráfica, porque tiene unas 60 páginas y es una sola historia. Si bien el autor ya había publicado una historia en grapas antes, en fanzine, y hay una historia corta de 12 páginas, más o menos creo, que salió ahora hace poco. Esto fue publicado originalmente, como dijimos, en 2022, de forma digital, en el fanzine digital de Loco Rabia, y el Santa o Santa Plix, Adrián Iglesias, que es un artista de La Plata, pero vive hoy día en España y hace storyboards y otro montón de cosas, es el que hizo este libro. Contanos el plot de ese.
No, el plot nos sigue a Erika, una aspirante a caballero andante que emprende un viaje a través de un mundo con tintes postapolíticos y aparentemente precolombino, pero es objetivo de ser nombrado caballero. Donde su viaje se encuentra con un muerto, le pide un gran favor, y dos alguienes bastante poderosos que no quieren que cumpla.
Y alguna otra ayudita por ahí, eso.
Y lo acompaña a Facu, que es su...
Facundo, su caballo.
Facundo, su caballo, su fiel conocer.
La tapa es una tapa re sencilla, es un pin-up de Erika con su armadura, su espada, su escudo, con este dragón hipocampo, obviamente, medio dragonesco de heráldica. Y a mí ya de una te da una idea de aventura, de caballero andante. Y vos sabés que la forma de la chaqueta o armadura ya me da una idea de que esto no es puramente medieval o antiguo. Me da como una onda medio anime la chaqueta a mí.
Puede ser, pero bueno.
Aclaremos que Erika es un caballero, un aspirante a caballero. Sí. Yo primero pensé, bueno, quizás también se refieren a él como el hombre rojo, será no binario, alguna cosa por el estilo. Yo, el Santa me dijo, no, Facundo y Erika son el nombre de dos compañeros de facultad y quedaron así. Después capaz que explicamos y eso, pero no. Hay una cosa medio gauchesca también por momentos.
Esto tiene una especie de poncho, pero ahora...
No es que el poncho no sea una frazada con agujero, ¿no?
Está bien, bueno, pero bueno, sí, es la narración, pero es muy gauchesca, la forma
totalmente.
De algunas cosas de cómo, bueno, la relación con el caballo es, digamos, si bien es relación clásica también, caballero y su caballo, es una cosa muy familiar casi, de la forma en que habla, es muy gauchesca.
Sí, y la pampa.
Y habla de la
pampa. Hablar de la pampa me da un poco de eso también. También están esas cosas mesoamericanas. En un momento.
Después, ¿cómo pasa de decir, bueno, estamos en la pampa?
Es una mezcla. ¿Sabes por qué? Porque claro. En un momento dan una unidad de medida de distancia que son ricras, que es una medida incaica.
Sí, se nota que hay cosas que.
No pienses que yo lo sabía. Lo
Yo
googleé.
lo veo este, pero
Y
que
se
tiene
refieren al muerto este viviente como
un jigüel.
Higüén, que es algo de del folclore cubano.
Y se nota que es una especie de mundo muy latinoamericano.
Sí.
De alguna
Y
manera,
picante
digamos,
también.
sí,
Sí.
me gusta mucho eso,
Panamericano.
la verdad. Sí, para mí, la verdad me gustó muchísimo eso. La inclusión
Sí,
del
sí, sí.
folclore latinoamericano como parte de un mundo fantástico, pero
Está
con
bueno.
caballeros, me parece espectacular la idea.
Y voy, por ahora estoy hablando del arte, pero te voy contando por qué yo considero que tiene algo de postapocalíptico, que medio me lo, sin spoilearme mucho de otras historias, medio el Santa me lo confirmó. Mirá
Okay.
las botas. Mirá las botas de Erika.
Ah, no, okay.
Son medio como botas de motoquero o algo así. Y hablan también en las narraciones de que creció lejos del sol y del aire. Como que creció en algo.
En una vault, una bóveda tipo
Sí.
refugio, sí. Puede ser.
Eso sí, el maestro se ve bien medieval.
Sí, el otro se ve bien medieval. Las ruinas se ven como ruinas de algo antiguo, no necesariamente, no ves indicios de haber habido civilización más moderna. Pero bueno, y si Santa lo confirma,
El arte es brutal, es hermoso.
espectacular.
Veo una mezcla de influencia de manga, de Brescia, de Bernie Wrightson también por momentos. Tiene fondos sencillos y hasta inexistentes, por lo menos al principio.
Pero conmigo de una manera, tipo
Claro,
el hecho de.
estamos otra vez con Gualicho técnico, la puta que parió. Sí, el arte, como se llama, cuando digo que tiene fondos casi inexistentes por momentos, no lo estoy diciendo de mala manera, sino que los está usando para dar esta idea de inmensidad de esta pampa y esto bucólico, gauchesco, que a ver, lo gauchesco y el caballero andante tipo Don Quijote tienen un.
Y a ver, es como la intersección entre gauchesco, caballero andante, bueno, Sword and Sorcery, por supuesto,
Sí.
un montón de géneros similares. No,
Totalmente.
la intersección es.
Y funcionan re
Eso.
bien las viñetas grandes, que ves el paisaje, ves la figura chiquita y un poco de texto que no necesariamente está en una cajita, en un cartucho, en un globo. Como es blanco todo, funciona bien. Y el cambio de ambiente cuando llega a las ruinas de la civilización esa mesoamericana. Se nota re bien y hay una diferencia porque es re elaborado el arte que hace ahí. No es que no pueda hacer fondos el tipo.
No, y además después aparece. Ah, bueno, ya entra, vemos el caballo y Erika, que son bastante detallados. Luego aparece el dios este, Atotun.
A todo esto que está todo detallado con todas esas cosas.
Las cosas
Sí.
y. ¿Cómo se
Y
llama?
Enka, el otro.
El otro que tiene un Makuhabitsu.
Exacto. Va usando también,
Bueno,
además que los
está.
diseños de personajes están re buenos, pero todas estas secuencias silenciosas largas de Erika cabalgando o cuando está tirándose a nadar y ese tipo de cosas funcionan súper bien. Usa re bien, pues hablabas hoy del pasto, el espacio negativo. O sea,
Sí,
simplemente hacer unas
totalmente.
líneas y
Es
uno en
como que está de
blanco.
toda manera espectacular.
Las luces, grandes usos de los blancos y negros plenos. Medio como lo que hace Trasgo en Below, que hablábamos el otro día del programa, que funciona re bien. Si bien lo quieto y lo bucólico funca, hay una excelente secuencia de pelea.
Tremendo.
Brutal.
Durar.
Lo cagan a palo.
Donde lo que era para los. Más. Estamos los movimientos, la anatomía, está todo muy bien hecho.
Sí.
Es no
Hay una
significa
hermosa
la
secuencia.
escena de pelea, no solamente en medio de televisión, sino en un cómic. Porque, digamos, conociendo autores, o sea, me fijo en la anatomía, que no está haciendo un movimiento medio extraño. Decís, tipo, acá no, está todo muy bien hecho ahora.
Sí, también hay una preciosa secuencia que me gusta mucho, vamos a poner la imagen y todo acá para que la gente vea un poco, cuando lo arrastra el monstruo abajo del agua que es una viñeta grande y varias viñetas chiquitas insertadas. Funciona re bien. Me hizo pensar en el Alone in the Dark. Alone in the Dark no. El Out of this World, el Another World. ¿Lo jugaste alguna vez?
No lo jugué.
Es un juego del 94, 95, una cosa por el estilo, que es tipo el siguiente paso en animación fluida de personajes después de Prince of Persia, ¿viste? Que fue un hito. Esto es un hito también, que tenía una animación que te volaba la peluca en un 4 o un 386, y hay una secuencia donde te tira un monstruo para abajo y morís. Si no te salvás, que está muy buena, que me hizo pensar en eso. Voy a poner una... un videito.
Me hizo volver a... me hizo volver a Coso. Bueno, hace dos años, en la comunidad de ellos, hay una parte donde están en las puertas de Moria y aparece un bicho que también es una especie de bicho tentaculoso que lo quiere arrastrar, que se come el poli.
Sí. Lo único que tengo para decir del arte es que no es en la forma de dibujar, sino que hay algún momento, la mayoría de las páginas tienen un par de viñetas, ¿ok? Cuando trata de hacer más de tres, hay algún layout que no funciona, de esos de poner una viñeta alta y tres estaqueadas y medio que te perdés un poquito en la narrativa. Es lo único que puedo decir del arte. Porque aparte, narra muy, muy bien.
Narra muy, muy bien. Además, como tiene una cosa de... Yo lo leía y veía, además, las imágenes estas de la amplitud de la pampa y de los pasajes, es muy relajante.
Sí.
Es como tiene esa cosa, está muy bien hecho este cómic. Por eso, la verdad, digo, quiero que haga más de esto y hago el libro así lo compro en biblioteca.
Totalmente. Después, hablando del guión, tiene un guión sencillo. Y esto no es una crítica negativa. Sencillo es sencillo. Porque es muy efectivo. El ritmo es muy bueno. Gracias a la narrativa visual, que es parte del guión. El guión no es solo el texto que uno lee, por supuesto. Y el texto mismo tiene una sensación poética. Y casi que como que estamos mirando una poesía ilustrada, una épica. Un cantar del mío Cid. No es el mismo tipo de lenguaje, por supuesto. No está buscando eso exactamente, pero hay cierto efecto.
Sí, o un... digamos, como, me sale decir Martín Fierro, porque es como la referencia.
Y tu Magochesco, sí, también, claro, obvio. Sí.
Por supuesto, tiene esa cosa que evoca estas de caballería, evoca cantares gauchescos, evoca todas esas cosas.
Totalmente. Juntas. Lo único malo que tengo para decir del diálogo es que del texto de algunos diálogos todo viene como muy poético, muy caballeresco y medio hasta el final mete joda, la concha de la lora yuta y terminé cagado a palos. No,
pero igual
no me parece que hable así al principio, ¿eh?
No, yo siempre sentí como que Erika habla muy mucho más coloquial de lo que es la narrativa.
Claro, pero nunca mete un lunfardo así como la concha de la lora yuta hasta ese momento. Y a mí me sacó un poquito del partido, ¿eh? O sea, no mencioné hasta ahora, bueno, un recurso, un tropo común, pero hecho muy, muy efectivo acá, que es ayuda a esta hadita que está medio muerta en el medio del camino. Y obviamente gracias a eso sobrevive. Me reí muchísimo con el final de ¿dónde está mi oreja? Es muy Asterix, muy Lucky Luke ese final también, hablando de gente
también.
De Lucky Luke que se va por la inmensidad, ¿no? Y hablando de otro lado, porque Radio Celeste y yo, es un estilo completamente adecuado al arte. Personalmente yo no me gusta mucho este estilo de estas colitas largas y sinuosas, medio porque sí. Y muchos de los globos son óvalos casi perfectos. Todo es lo suficientemente minimalista como para pegar con el arte. Yo haría las colitas de globo más mínimas todavía, porque hay algún momento en el que medio, no digo que se mete en el camino del coso. Es un detalle súper, súper sutil, que estoy diciendo. Tiene poco texto, está bien elegida la fuente, todo está bien claro. creo que funciona un poquito menos el formato del globo, o quizás te rompe más la vista, comparado con el resto del texto, hacia el final, cuando hay un par de exposition dumps larguísimos y hay una viñeta y pasamos de globos con tres oraciones a un socotroco bendiciano que no está repartido. Pero no está repartido un globo, es un globo gigante. Y medio venía todo tan armónico. Son detalles nada más, Algunas onomatopeyas capaz que podrían ser mejores, pero hay otras que son hermosas, incluso usando el efecto de usar la onomatopeya como límite de viñeta. Cuando un artista puede hacer eso, Chef Kiss. Esto es un gran ejemplo. El otro día, cuando daba la charla en el curso que me invitaron Demian y Yayo, decía: no todos los dibujantes pueden rotular bien. Algunos, cuando rotulan y lo hacen en conjunto con su arte, tipo Daniel Warren Johnson, es algo que es un desbole. El Santa no es Daniel Warren Johnson, pero hace unos buenos aportes acá, unos buenos apliques, y el resto del rotulado funciona de forma casi totalmente armónica todo el tiempo. Para mí esto está muy bien ejecutado, muy bien contado, es muy lindo de leer, de mirar. De nuevo, la narrativa visual es ciertamente el fuerte del Santa. Esto para mí es un 8, un lindo cómic redondo.
Bueno, yo, como dije, a mí me encantó, me pareció espectacular, la verdad. Súper original, la mezcla esta de caballería y cantar gauchesco con un setting, digamos, panamericano, digamos. Una cosa súper original. Erika es un personaje súper, súper reaccionado porque es súper sencillo el chabón.
Increíble.
Tiene esta cosa con el caballo. Y los personajes que aparecen tanto, o sea, hay algunos no te lo desarrollan. Ninguno te desarrolla mucho. Pero sentís lo sabes lo suficiente de cada uno como para entender cómo funciona. Es un dios, es un muerto, un guerrero épico que, bueno, dicen ahí un poco la historia en 3 días y entendiste todo. Hoy son 9.
Viene bien. Hablemos de otra cosa en donde se dan la mano el gauchesco y el caballero andante y el sword and sorcery. Este muerto que te aparece anclado a un lugar para que le pidas que le cumples el volver. También va hasta el western, que el gaucho es una especie de western. Estoy pensando en la canción de Johnny Cash que adapté hace poco en Grimorio, que es Give My Love to Rose, que se encuentran con el moribundo que le dice que vaya y le diga a la esposa que haga su vida, que él ya murió, no sé qué. Esa onda melancólica mezclado con esto sobrenatural funca en todas esas vertientes y le da ese gustito extra.
Sí, la verdad que sí.
Mael dice que si bien le costó entrarle porque el texto de introducción y las primeras páginas se me hicieron largas y medio trilladas, el arte me compró con el pasar de las páginas y la historia me ganó en cuanto empezó a hablar con Facu, su caballo. Todos los encuentros son geniales, pero que haya encontrado un hada te mete directo en la idea fantástica de la historia. Muy recomendable, 9 Zeppelins. Y momento machirulo, también véanlo en su Instagram. El Santa dibuja lindas formas femeninas. Nada, es muy agradable de mirar. No es una cosa escuálida, no sé qué. Y en su Instagram tiene... lo colabora muy bien toda la anatomía. Porque también Facu con su... Facundo se me ha hecho el caballo. Pero Erika, cuando se queda en calzón para bañarse, ves un cuerpo atlético, pero no súper trabajado. Pero después ves a Totel y a Enka y están todos trabadísimos. Y el muerto es todo también como así una cosa enjuta y eso está todo súper bien. El loco obviamente sabe lo que hace. Ese, hablemos entonces, le damos entonces los puntajes de la audiencia.
Tal cual, me arrancó con esto. Bueno, arrancó con Gonzo Silveira, un clásico, uno de estos que nunca falla. Sí. Con el Rondeca que dice, bueno, visualmente me gustó mucho, hay algo de esa mezcla de fantasía, melancolía, silencioso que me hizo acordar a un libro que me regalaron de Miyazaki, que se llama Los viajes de Yuna. La narración por momentos me pareció un poco fragmentada y confusa, pero la historia en general me gustó. Evidentemente seguía leyendo esto y tengo que trabajo con el autor. Es un 7.
Arriba. Bueno, busquen porque hay más. Imperial de Bizcochos, hablando de gente totalmente presente todo el tiempo, te manda una de sus reseñas. Aquí les dejo mi reseña, sí, para la Nerdoteca, hasta la Nerdoteca, cuentos de Hipocampo, Cadáver, y luego escuchando Alegre Caballero de Rubén Rada, bueno, que nos dejó en el día de ayer, cuando grabamos esto. Hoy fue su, su velorio en el Palacio Legislativo, en el Parlamento de Uruguay, con todos los honores de Estado, y había gente cantando y bailando, gente vestida de rojo por una canción, no es Alegre Caballero, es otra. Cuando yo me muera, vi gente en historias comiendo arroz, pollo, vino tinto y pan, como pedía en la canción. Y yo ayer me puse a escuchar un poco de Rada, que he escuchado, no soy gran escucha de Rada. Y justo escuché una canción que en una parte dice: no te vas a morir solo porque vos quieras. Y es obvio que el tipo va a permanecer en la memoria cultural de Uruguay, del Río de la Plata y otra gente. Hoy hablaba en la tele de una disquería en Ghana, que el tipo se había hecho fan de Rada, entonces vendía discos uruguayos. Fíjate que estás en Ghana y hay un disco de Rada, de Jaime, qué sé yo. Y yo pude tener un par de veces contacto con Rada y siempre me pareció un tipazo. Le regalé un grimorio, no sé si lo leyó alguna vez, quién sabe. Bueno, dice Imperial. En el transcurso del cómic iba tomando notas en post-it mentales de cosas que tuve que dejar pasar, esperando que luego se expliquen o adquieran sentido. A la larga, esto afectó el pleno disfrute de la historia. Bueno, yo ya estoy acostumbrado a sacar apuntes cuando leo cosas para reseñar.
Sí, obviamente, pero bueno. No, pero el cosas que se expliquen...
Yo qué sé, sí, bueno.
Pero, dice, a ver, pero bueno, la portada está bien, no tiene nada especial y tampoco es mala. Dice cuento del Hipocampo y también Cadáver. ¿Cuánto del Hipocampo es el nombre del cómic y Cadáver es el nombre del issue? O si le falta el nombre del autor en la portada.
Sí, tu cuento del Hipocampo es la historia.
Yeah.
Muriendo de plena, me tocó tratar la canción esa de Rada, así de soleta, su muerte. El dibujo está bueno, en blanco y negro, y por lo general sencillo, en el sentido de que cada viñeta no está supercargada de elementos. Decisiones que acompañan bien el tono de la historia. Arranca con un texto de una ciudad, una plaza, los gatos, un cuento de Olina. No sé si esto explica de dónde proviene el héroe, o es parte del libro homónimo que lee, o si ese libro son sus memorias que va escribiendo. No entendí cómo conecta post-it. No, él lo dice específicamente. Erika lee una y otra vez el mismo libro de cuentos, pero además él está escribiendo cartas a una tal Lucía.
Nada más. Es Lucrecia.
Lucrecia, perdón. Que no estoy seguro si está del todo convencido de que algún día las vaya a recibir.
Sí, no. Me dice que...
Medio que tira eso. Se llama Cuentos del Hipocampo por el libro o por el escudo del héroe que tiene un hipocampo dragonizado. O el hipocampo refiere a la parte del cerebro con las memorias y todo eso. Post. Es buena, ¿eh?
Es buena.
Es verdad. Hay una parte del cerebro que se llama hipocampo.
Es buena.
A mí la palabra hipocampo, por más que pienso en animal, ¿no? Que nosotros le decimos caballito de mar, a mí me trae automáticamente, ¿viste? Cuando tenés escenas de una serie, un dibujito o algo, como un gif en tu mente que aparecen, Mi Pequeño Pony de los 80 cuando aparecen los hipocampos nadando en el agua y cantan hipocampo, no sé qué. Sí, yo qué sé, viste, la mente de uno va a lugares. Y eso de la plaza y los gatos y el libro también te dan una idea de como otro mundo de donde viene Erika. Sí, la historia transcurre en una tierra de cuasi infinitas distancias y posibilidades en la cancha de fútbol de supercampeón. Digo yo eso. De mística y fábula con aires precolombinos, que aplaudo, me gustó mucho. Parecen ser inventos del autor, porque no pude encontrar referencias en Google. Algunas cosas sí, a Totel no lo encontré, por ejemplo, pero las ricras y el jiguel, todo eso, sí. Creo que mezcla cosas.
Puede ser. Lo que uno dice, el verdad, es exuperancio. What? Post-it. Más tarde nos enteramos del nombre de su mentor con el que se comunica en sueño. Más que se comunica en sueño, es que, bueno, si lo recuerdo.
Recuerdos. Exuperancio es como un spell de Harry Potter.
Yo pensé que era el caballo, pero no. Por...
Yo también después de que Facundo, sí.
Tiene la mente de caballero muy europeo para este mundo. Para este mundo. Anda, voy a dejar leer post-it por un video. Te quiero mucho, Imperial, pero... el héroe se llama Erika y se refiere a él como Bron, por lo que al principio no entendía si Erika era efectivamente...
Abandonemos toda preconcepción de roles de género y nombres. ¿Sabes lo que es? Es el opuesto de un personaje de Michael Chabón. Que le pone Michael Michael Chabón, no, ¿cómo es que se llama? Brian Fuller, que le pone sí, Michael, el personaje de Discovery, y no sé, claro, otra serie también usaba el nombre varón para. Y ni siquiera nombre es este unisex, no. Le encajó Michael en una mina. Sí, esto es sí, más o menos.
Por el pinto. Sí.
Michael Chabón fue co-creador de Picard, por eso lo mezclé.
Uh-huh.
De creador de Star Trek, que se fue después de que arrancó la serie y quedó en manos de otro. Oh, eso habla un poquito del ambiente de trabajo bajo este bajo Kurtzman, que le queda poco.
Sí.
Bueno, paradójicamente, Imperfección está imperfectamente escrito. No me di cuenta.
Bueno,
a Totten está escrito de dos maneras diferentes. Son bobadas, pero se solucionan leyendo con atención. Si hasta yo me di cuenta, dice.
Sí, tiene un par de sus errores. Bueno.
No queda claro el orden de los acontecimientos entre la batalla final con Enka y el avisarle a la familia de Doro de su muerte. Si primero es la batalla, no tiene sentido que le perdone la vida a Erika, porque aún podría salvar al hijo. De lo contrario, está mal el cartel 12 horas antes. No, para mí Enka lo deja por muerto y lo cura en las hadas.
Sí, no hace concha el Enka.
Para mí lo deja hada, muerto o por muerto, y el hada con los animalitos... Sí.
Con lo locura,
siento que a Erika le faltó algo para resolver su propia búsqueda. Todos ellos fueron quests que le surgieron en el viaje. Yo sé que el camino es la recompensa, pero no. Más allá de los problemas, es un cómic disfrutable y estaría bueno otros números para ver cómo sigue la historia. La nota es un 6,3244679220117186 de 10. La puta que te parió, Imperial. Con todo
no, lo que no, sí, ahora. Para efectos prácticos del puntaje mínimo, es un 6,5.
Lo es un 6,3. Es un 6,3, no, porque no, para que fuera 6,5. O sea, ni siquiera llega a 6,4. Porque si esto fuera 6,3678, ahí sí. El redondeo se hace si la cifra es de 6 para arriba. O de 5 para arriba. Y esto es 6,32. No llegan a 6,4, Ezequiel. También que lo quieras tirar para arriba. Y le quieras atropellar esta grosería que acaba de hacer, bueno, Imperial. Pero 6,5 no, es 6,13.
Okay, a ver, uno. ¿A quién es el más cercano? ¿Quién es el más cercano matemático en este?
Está bien, un vos. Caso.
Ergo.
Pero 6,32 no es 6,5, Ezequiel.
Está bien, pero puedo agarrar la 6,5 porque hay un puntaje con 5 y si no, tenés que dividir. Tenés que dividir un 0,8 entre 7.
Ezequiel, hay una planilla que lo hace.
No,
tengo una planilla que lo hace. Y termina con, por lo visto, la baba de caracol funciona, de Jorge Ané. ¿Te acordás? Para las estrías.
Sí.
No, la baba de caracol no era de Jorge Ané, era de otra persona. De Jorge Ané la reduce Fat Fast.
Sí, está igual. Bueno. Ella cambió el puntaje con Cobasico. Se dañó con Bikinita, se arañó con la portada. Y le preocupé. La elección de colores, el cómic en sí me gustó muchísimo. Narrativamente impecable, destaco las experiencias intensas de colores en la batalla entre Erika y Enka, donde prácticamente se siente la tensión del combate. Opta es.
Sí.
Y también la fuerza pasa un poco esa pelea, viene en la cabeza. A mí tiene cosas de Corben para mí.
Sí.
Es muy Corben, fraceta, esa onda, ¿no? El dibujo es muy hermoso. El splash de página 8 es a un póster, y es entretenido, se lee rápido, pero se disfruta. El uso del mito latinoamericano le da una impronta propia y original. Realmente le pongo entre las mejores lecturas de este año. 9,5 de 10. Pero está a tiempo, si no, igual gracias porque he disfrutado la lectura sobre manera.
Sí, ya está a tiempo, ya lo ves. Bueno, y tu señora Vic, un beso para ella, en Blusca y dice: leí los cuentos de Hipocampo del Santa para la biblioteca y me encantó. Tiene un toque de poema gauchesco entrelazado con una aventura artúrica y. El arte me encantó y la mitología es muy interesante. Salvo muerto en un lago y no sé qué, artúrico, total. Me hizo googlear varias cosas, se lee enseguida y tiene buen final. Le doy 9 de 10. Los quiero, corazoncito, emoji, haciendo besito. Nosotros también, por supuesto. Y te cuento ese, que el puntaje total de esto es un 8,3. 8,3. Lo que lo convierte en el cómic, segundo cómic mejor rankeado de lo que va del año de la biblioteca, después de Bitter Root, y llevándose puesto a Absolute Superman.
Sí.
Y bueno, cuatro personas dieron 9 o 9,5, una que fue yo le dio un 8, No quedó como amargo porque hubo gente que le dio 7 y 6 con. Bla, 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 bla.
6 con 3.
Así que, sí, una hermosa lectura. Una hermosa lectura, la verdad, que lectura, sí. Quedamos chochos, nos sorprendimos para bien.
Totalmente.
Gracias a quien le recomendó esto a Mael.
Sí, ¿cómo está?
Y necesito leer más cosas del Santa, porque está esta historia corta publicada que se llama La forma del escudo, también de Erika. Es el colorista de Nathaniel Fox, de Manu Loza y Rodolfo Santulo.
Hola.
Pero no, y debe haber una historia corta, pero no hay como otra cosa. Santa, hace más.
Y hace más, especialmente de este mundo, creo. Pero hace cómics, dale.
Acá tenés otro. Varios que van a comprar el libro.
Sí, yo ya lo compro. Vos enseñas, haces un. Y te haces esto con otras cosas, y era.
Sí, total. Que
comprar acá.
Bueno, el mes que viene nos vamos para DC, no tan atrás como nos fuimos con Heroes for Hire, sino al año 86.
Y no hubo Heroes for Hire, que
81, creo que era. Pero más o menos en la misma época. 86, con un cómic que a mí me encanta, y yo sé que a vos también te gusta mucho, que es The Question, de Denny O'Neill en el guión y Dennis Cowan en el arte, con Rick Mayer en tinta, Tatiana Wood en color. Y no me acuerdo en ese momento que quiero rotura, discúlpenme. Con este reboot de The Question, un personaje de Steve Ditko de la Charlton, que apenas había aparecido en 2 segundos en La Crisis, en Crisis de las Infinitas el año anterior.
De hecho, mismo Ditko no lo hace mucho. Son,
no, no,
Ditko. Backup stories
en Capnatum. En
Capnatum y.
Y que. A ver, Ditko es el creador, pero la versión definitiva, la que ha tenido más rodamiento, es la que hace O'Neill. Después hay variantes, como la que hace en Justice League Unlimited, en la serie animada, que es un conspiranoico, o aquella que hizo Rick Veitch en los 2000 y pico, que es como una
especie,
es una especie de Jack Huxmore de Authority, como un chamán de la ciudad y no sé qué porquería. Sí. Y bueno, después el manto es pasado a René Montoya en 52 y todo. Pero
y una,
hoy día uno piensa en The Question y piensa en Big Sage de Denny O'Neill y lo que vino después, un tipo que le encantaban los detectives. Y también con un alto despliegue parecido a Iron Fist y Power Man de arte marcial. Porque O'Neill rescata a personajes como Richard Dragon y Lady Shiva. Cowan es artista marcial. También hay todo un tema de filosofía oriental por momentos que la verdad yo espero que les guste a ustedes y hace muchos años que no lo releo, veamos cómo se mantiene para el día de hoy y ustedes nos contarán. Son el número 1 y el número 2 de esa colección, que es medio como el origen de este personaje, de esta versión nueva, que tampoco es el origen porque es un huérfano que no sabe su origen. Andar es The Question. Pero esperemos que disfruten esos dos números y los van a encontrar donde siempre, y si no, nos preguntan y nosotros se los indicamos. Como siempre, muchas gracias por nerdotequear.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, querida Televidencia, nos volvemos a encontrar la próxima vez que nos volvamos a invitar a entrar a la nerdoteca.
Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.